Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Estoy muy fuerte. Bajar un poco el volumen. Bueno, hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Muy fuerte me parece, pero vale la pena, chicos, aunque sea un poco doloroso, ¿sí? Sí, puede ser un poco demasiado fuerte el sonido. Pero hoy les doy la bienvenida en mi podcast Cuprite Mesita o Mesita Cuprite. No me importa cómo. Ya estoy harto de hablar tan correctamente. Ahora, hoy me propongo. Y sí, al que le interesa, mi nombre es Simón, sí. Claro, ese es el número 15. Estoy un poco excitado por empezar ahora. Por el que le interesa, a lo que iba. ¿A qué iba, che? ¿Eso de qué? Sí, voy a intentar un poco hablar en el acento argentino. Argentino, que ya conozco tanto, pero no me pareció que realmente hablé como argentino de verdad. Y es un poco lástima, me pareció que. Sí, debería hablar así, como los argentinos hablan un poco, siempre me parece, no sé, solo hay que hablar un poco bajo, con el tono más bajo, pero claro, no bajo en el sentido de que no sea tan, digo, bajo como el opuesto de agudo, eso, ¿cómo es eso? Grave, eso. Hablan con una voz grave los argentinos y están maldiciendo mucho la puta madre y ese forro que me rompió las bolas. Y así intento hablar si no les molesta, pero claro, no es para todos. Se dice que los que escuchan, los que me escuchan desde Perú, bueno, tal vez se van a molestar un poco porque ahí la gente habla re lindo, hablan no con tan las malas palabras. En Colombia lo mismo, claro, solo en Argentina, en España y en México. Esos son los peores, según me dijo mi novia, si me acuerdo bien, son los peores países donde maldicen muchísimo. Y con eso les puedo contar que ya se acaba mi estancia en Argentina. Ya pasado mañana tengo que volver. Y también por eso me puse un poco melancólico hoy. También por el tiempo que está un poco nublado hoy, el día martes 22 de febrero. Y sí, estuve esperando que hacía más calor, pero ahora en esas semanas de febrero ya no tanto. Como cuando llegué el 9 de enero, ahí sí fue una ola inmensa de calor con 40 grados y estuve sudando como estuvo saliendo todo el sudor y el agua de mi cuerpo. Y yo también tomo mate cuando hace calor. También en Iguazú, cuando estuvimos allá, la señora me dijo que no, que también se podía tomar mate de otra forma, tal vez con agua fría, pero bueno, para mí agua tibia sí está buena, también con el calor, también en Iguazú. Y esa melancolía solo se combate con el mate, claro, es también una droga leve, digamos, que ya hace tanto no fumé esa droga que ese porro, como se dice acá. Sí, está buenísimo. Porro, forro, muchísimas malas palabras. Pero solo me acordé de eso, de forro ayer. No sé qué significa exactamente, pero estaban usándolo los chicos allá al lado en el café. Estaban diciendo, este es un pelotudo y es un forro. De verdad que. Bueno, así hablaban y yo ni siquiera sé, pero me acordé en el colegio también lo usaba muchísimo, siempre hablando de vistes. Bueno, pero porro, a eso iba, una droga, eso sí puede levantarte el humor si estás de tan mal humor como yo hoy me sentía. Sí, lo tengo que admitir. Es un pecado, aunque sea un pecado, el mal humor y sentirse mal, como si sí, te sentís como pesado, como sos un peso en el alma del mundo. Pero es algo muy alemán, obviamente, que los alemanes andan así, andan siempre preocupados por el futuro. Lo que conté la vez pasada, que claro, ese episodio 14, buenísimo, sí, más o menos. Lo que estaba contando, ahora hablo como un brasilero. Voy a hablar como un brasilero, que también, no, contando de mi país de origen, claro, un país natal, mi tierra natal, esa que lamentablemente es Alemania y no acá, pero es así que siempre hay que ahorrar en los... Ahí es la mentalidad de los suabios que siempre se dice Schaffe, schaffe, Häusle bau, significa más o menos labura, labura para que te puedas construir una casa. Labura, labura, burro, como para siempre ahorrar bastante por una casa. Así suena ya, pero no todos los alemanes, claro, no todos son así. Pero eso sí, son muy trabajadores de donde vengo yo. Pero no, yo no tanto, por eso me gusta siempre estar sentado acá frente a mi match, pensando en el gran asunto, como dice Cortázar. Buenísimo, ojalá podamos leer un poco hoy de Cortázar, pero en esa introducción voy a hablar un poco libremente, porque me parecía que sí, la vez pasada estuvo buenísimo, pero no me atreví a hablar tan francamente, porque los temas ya estaban demasiado francos, claro, eso del comunismo sexual, la revolución polígama, el amor sin límites, digamos. Sí, ese no está tan ilimitado. Uno siempre está como encerrada en su propia cárcel mental. Y eso es lo que me molesta, me fastidia tanto, me rompe los huevos, me está... Bueno, con eso ya ven a lo que voy. ¿Qué? Me rompe eso el corazón. Que es un... Claro, mejor hablar del corazón. ¿Viste? Eso me rompe el corazón pensar que no podés dejar tu cuerpo y tu foco y un enfoque mental atrás y simplemente pensar tan objetivamente como deberías para percibir todo el mundo y lo que hay en él, toda la belleza. Pero bueno, hablando de belleza, claro, mi novia es la hija más, la mujer más bella del mundo. Y es así para mí, no hay duda, pero a lo que iba, una belleza natural, acá me anoté, es como el Iguazú, las cataratas del río Iguazú que visitamos junto con mi novia, las visité y me sorprendió esa fuerza de la belleza natural, que sí, no lo había recordado así, aunque ya fui hace 10 años a Iguazú cuando vivía en Argentina con mi familia, mi papá, el que trabajaba en Mercedes, ahí fuimos viajando allá y también hace 20 años creo. Ahí vivíamos en Brasil, siempre vivíamos solo esas dos estancias en el exterior. El resto de mi vida pasé lamentablemente en Alemania, donde el tiempo es tan feo y todo. Pero ahí sí, cuando estuve niño, fui niño en el kindergarten, vivíamos en Brasil y ahí también creo que visitamos el Iguazú, pero ninguna visita fue tan maravillosa como con mi novia hace 3, 4 semanas cuando fuimos allá y estuvimos en la garganta del diablo y estuvo llegando el agua, como las gotitas del agua estuvieron humedizando, mojando un poco nuestra piel. Y sí, ella se quemó bastante, no sé, ella no quiso llevarse un gorro porque a veces es así con ella, que es una persona como un burro, se dice. El burro es un animal. Cabezón, cabezudo, eso está buenísimo. Cabezudo, terco, sí, es claro, terco como una mula, a una mula, a un burro. Bueno, cabezudo era ella porque no quiso llevar un gorro, una, sí, Mütze, en alemán, Mütze con umlaut, como se dice, y se quemó un poco, pero no importa. Dijo que también le gustó muchísimo y yo también experimenté eso que nunca antes había visto. Bueno, tal vez en otras ocasiones, la belleza de la naturaleza, pero sí está muy impresionante, está muy majestuoso esa catarata, la garganta del diablo, allí donde llega muchísimo agua de todo ese río Iguazú, que ni siquiera parece un río, como más bien un lago parece. Sí, un lago. Y ahí sí me di cuenta, ahora pensando en eso, que esa es la majestad de la naturaleza. Y con eso solo quise expresar algo acerca de no sé qué, pero está importante. Sí, hablar de la belleza, porque vamos hoy con el amor y la belleza, pero también la belleza es esa de la naturaleza. Otra cosa, ahora estuve en Salta, como dije la vez pasada, y bueno, Salta también ya la conocía de antes, de hace 10 años, y estaba, como me dijeron, un poco empeorando la situación con las crisis económicas. Estaba sufriendo muchísimo esas regiones en el norte, claro, en Misiones también lo vimos que está malísimo, esa ciudad de Posadas está hecho. Bueno, no hay nada que hacer en Posadas, pero en los Andes sí, la gente está muy amable, siempre ayudando, siempre yo preguntando por el camino. Y allí fui subiendo también a una catarata que se llamaba Garganta del Diablo, pero no era nada en comparación, claro, con Iguazú. Era una gargantita muy pequeñita, chiquita, chiquita, viste, así, así, esa. Era un chiste en comparación, pero lindísimos esos paisajes, ese valle, esa quebrada de Humahuaca. Y pero sí, me pareció también que yo estaba un turista y me pareció muy mal eso de que la gente esté tan pobre y yo solo visitando allí. Y viste, ya pronto te vas, ya dejas todo atrás, sos como un anywhere, se habla de eso, la distinción entre los anywhere y nowhere, anywhere y somewhere. Los somewhere son los que están en un lugar, están, claro, en inglés hay esa diferencia de las palabras. Los somewhere son los que están realmente en un lugar fijo, como muchos de los quebradeños. Dijo un músico folclórico, dijo que ese otro, a quien invitaba a cantar con él, ese no era un quebradeño, sino quedadeño, porque siempre se había quedado dentro de la quebrada de Humahuaca. Y bueno, así me parece que esa gente son, tal vez muchos de ellos, samuels. También yo hablé con un guía, con alguien que me llevó allá a esa montaña del Ornacal, cerca de Humahuaca. Y él me dijo que también él se quedaba solo por cuestión de sus niños que tenían en el colegio, y si no fuera por ellos ya se había emigrado porque está tan mala la situación, no hay trabajo. Cerraron la minería. Ay, un momento, por favor, tengo que enchufar un puto cable que me enchufa las drogas. Ahí. Ahí está enchufado otra vez. A lo que iba, que sí, cerraron la mina donde él había trabajado y parece que hay mucha minería allá, pero causa también daños ambientales, claro, y bueno, pero por lo menos había trabajo en ese tiempo, pero ahora ya lo cerraron y él se quedó sin trabajo. Después se hizo chofer para los turistas y bueno, sería la única fuente de ingresos, pero igual el turismo, pero igual me parecía que no sé cómo va a ser. Para desarrollar esas regiones habría que hacer un progreso grande y eso va a ser difícil dentro de ese sistema del mercado libre. Tenemos que invertir ahí de parte del Estado y fundar las fábricas allí para que la gente tenga trabajo, porque simplemente es injusto que ellos ni siquiera pueden quedarse en el lugar de su origen y no tienen elección, solo tienen esa elección de emigrar si quieren tener un trabajo y ganar algo para después tal vez mandar a su familia. Y es una tragedia, claro que se sabe eso del brain drain, como se dice en inglés, los mejores cerebros mejores se van emigrando y así quedan atrás los que así va empeorando la situación, porque claro, los que ya están un poco educados, ya hicieron su carrera universitaria, no van a volver allá, allá a esos valles y a esos campos rurales, áreas rurales, sino que van a ir a las grandes ciudades o al extranjero y ahí van a hacer su carrera profesional. Y ese es el brain drain, el drenaje de los cerebros, claro. Y bueno, es un problema grande, me parece que allá está la región sufriendo y también por eso yo no quise, no me parecía bien. Estuve contando a mi novia que me pareció como una especie de, viste, apropiación cultural. Estás comprando todas esas cosas, esas mochilas de esos colores andinos que están lindos, pero comprando todo eso me parece como una apropiación cultural y solo estás viendo esa gente, su cultura allá, para hacerte unas lindas vacaciones y después volver a casa. Bueno, no quiero dedicar más tiempo a eso. Solo que vi algunos turistas americanos, sí, yanquis, franceses, pero casi ningún alemán. Me pareció raro que sí, franceses sí había y no sé, porque ni siquiera alemanes. Pero los yanquis, ese es un punto buenísimo, muy importante, que mi novia dijo ella que no se llaman a yanquis todos los extranjeros, sino solo los norteamericanos, estadounidenses y canadienses. Pero yo le dije no. Acá también se nombran los yanquis, también los europeos. Y sí, yo creo que es así, pero no sé cómo es en realidad. Pero acá mucha gente ni siquiera sabe qué moneda estamos utilizando en Europa. Me preguntan, acá en Buenos Aires me preguntó un taxista si qué moneda estamos utilizando el euro, el dólar. Bueno, por eso digo que la gente acá no diferencia tanto entre Estados Unidos y Europa, son países ricos visto desde acá. Y para qué diferenciar tanto. Por eso digo que sí, creo que se llaman yankee. Yo me llamo yankee orgullosamente. También hice un poema en que figura esa palabra yankee. Las montañas me hablan, me dicen, estate tranqui. También vos podés estar tan fijo y calmo como nosotros. Vos el yankee. Así hablaba más o menos en el poema, pero vamos ahora con eso que dijo mi novia de las minerías. Muchísimas empresas norteamericanas también en Perú. Hay muchos muertos siempre están persiguiendo la gente que protesta contra las minerías, contra el daño ambiental que hacen. Y están persiguiendo a las activistas. Y hasta, claro, intentando matarlos. En Perú dice que es peor porque hay mucho más minas. Claro, acá. En Argentina tal vez no tanto, solo en esas regiones de Salta, Jujuy, allá en el norte, pero no sé cómo es. Y sí, dice que son los peores los yanquis, realmente los norteamericanos, mucho peores. Pero bueno, no sé de eso. Y con eso, unas palabras sobre el paisaje. Claro, está hermoso esos cactus y las montañas coloreadas, coloridas, no sé. Coral. Así también, claro que, viste, me pareció hermoso, maravilloso el paisaje y una cierta calma que emana de esa, evoca esa palabra lindísima, evoca una cierta tranquilidad, una calma, una quietud en el alma. Y lamentablemente yo no estaba en el estado de ánimo para dedicarme a la meditación. Pero debería uno en ese paisaje, realmente se los recomiendo meditar un poco porque si eso ya es tranquilizante de antemano, solo ver el paisaje. Y ahí estuve haciendo esa caminata, unas caminatas, y sí, está increíble. Pero vamos con los otros apuntes que tengo acá que Tenemos que seguir hoy con los verdaderos temas filosóficos para acabar, tal vez, no, para por lo menos progresar un poco en la obra de Platón sobre el amor. Por eso digo eso de la belleza de la naturaleza, que esa también es como una belleza inmortal, belleza pocas veces vista, sí, es algo único, ensalza también en Misiones. Pero ahí vamos con una cita. Claro, lo que me mandó mi novia antes fue una cita que también viene a explicarnos un poco ese concepto que tratamos la vez pasada, que yo les expliqué el amor, cómo hay que compartir los recursos de las ganas. Sí, señoras, señoras y señores. También ahí, no solo en la economía hay que compartir todas las fuerzas de trabajo y todos los medios, el capital que está en las máquinas, los medios de producción y la mano de obra, la capacidad productiva, todo eso hay que compartir y organizar colectivamente, pero también el amor es imprescindible, eso de compartir y no encerrarse en una relación monógama, claro, eso expresé solo después de la revolución amorosa, ay sí, cuando cambien las normas será posible. Y antes tal vez está un poco atrevido atreverse a pensar eso, por eso también estuve como kalte Füße, se dice en alemán, cuando estás, tienes los pies fríos, ahí es un poco de miedo, por eso también yo tuve miedo de ese episodio pasado en especial que me dio miedo pensar que lo que pensaba, lo que expresaba ya. Vamos con esa cita. Vamos, señores. Ahora bien podemos leer esa cita que me mandó mi novita. Ay, mi novita, qué linda que está. Se puso nuevo imagen de perfil. Pero está. Esa cita quise leer. Sí, acá está. Dice: mi libertad no termina donde comienza tu libertad. Mi libertad se prolonga en tu libertad porque somos una cadena de seres humanos. Esa es la cita buenísima porque siempre se habla de esa frase. Bueno, la libertad del uno termina donde empieza la libertad del otro o la nariz del otro. Pero también en la pandemia se habló muchísimo de eso para justificar la locura y todas las restricciones. Para decir que bueno, estás libre pero no tan libre. Porque ahí vas a propagar el virus. Y bueno, esa frase nos indica que no solo en la pandemia es falsa sostener eso, sino que también en general está falso hablar así de mi libertad, no mi libertad, la libertad termina donde empieza la libertad del otro. No está correcta esa frase, sino que dice que la libertad se prolonga en tu libertad, porque somos como una cadena, y eso está buenísimo. Somos como unos organismos, como también los virus, los microorganismos coexisten en nuestros cuerpos, y es como una simbiosis, una relación simbiótica. No podríamos vivir sin ellos, porque ellos nos favorecen muchísimo en la digestión y todo eso, hacen que podamos digerir la comida. Pero también entre los humanos somos así, no podríamos vivir el uno sin el otro. Yo así, acá tengo mi trabajo de hacer los podcasts. Ojalá les favorece a ustedes para entretenerse, para pensar en algo filosófico, tal vez. Divertirse, buenísima palabra eso de divertirse, es como una dispersión de fuerzas, diversión. Pero también es importante el obrero que trabaja acá en el edificio o en la calle recogiendo la basura, porque sin él se quedaría toda la basura en la calle y allí estaba lleno de basura, ya no se podría caminar, sería un asco. Y así es también una relación simbiótica que el uno no puede vivir sin el otro. Hay todos diferentes tipos de profesiones, cada uno ejercitando su laburo y ahí todo funcionaba en conjunto. Lamentablemente, claro, en el capitalismo siempre hay ese ejército de los no empleados, de los desempleados, con quien el capitalista amenaza al obrero que Ya pronto va a entrar. El que está sin empleo va a estar muy feliz de entrar a la fábrica y sí, así amenaza siempre el capitalista al obrero para que acepte sus términos, sus salarios muy bajos y así, lamentablemente, por eso no puede funcionar. Pero está muy lindo eso de la cadena de los seres. Y sí, hay que pensar así. Pero basta con eso, progresamos con el próximo apunte. Stichpunkt Jünger. Ernst Jünger, un autor más bien de derecha, pero sin embargo, un buen autor, creo, de la época de la guerra, también de la Primera Guerra Mundial. Él participó, él fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Escribió sobre ello en Stahlgewittern. En Stahlgewittern dice como en las tormentas de acero, de hierro. Claro, Stahl es hierro o no sé, acero. Acero, claro. Tormentas de acero, porque así era en la Primera Guerra Mundial. Era una locura tal vez más grande que la Segunda Guerra, porque ahí, bueno, la Segunda Guerra sí había diferentes combates. Claro que también era muy brutal, por ejemplo, eso de Stalingrado estaban haciendo los alemanes, eso de Stalingrad en casi 3 años, quitándole la comida y el 90% de la población de Stalingrad se murió de hambre en ese tiempo. Pero, sin embargo, tal vez aún más loco la Primera Guerra Mundial, porque ahí estaba como una guerra de hombre contra hombre enfrente, ahí en la línea de batalla entre Francia y Alemania. Y así participó también Jünger. Y era como un desgaste enorme de fuerza humana. No había casi ningún soldado que llegó allí a la frontera de Verdun, en Francia, y se fue sin tener una herida, casi todos heridos. Los muertos estaban ahí tirados en los Schützengräben, en las zanjas, en las franjas. Un momento, tengo que buscar eso, está muy serio eso. Schützengraben, en las trincheras, tirados así los muertos y no los recogían. Había enfermedades muy graves, los realmente. Muy, muy mala la situación. Y bueno, pero Jünger le vio el lado bueno a eso. Le vio algo heroico también a eso. Y bueno, no conozco esa obra, pero dicen que está buenísima. Es una obra muy especial en la literatura mundial. Se dice In Stahlgewittern, en las tormentas de acero. Pero a lo que iba era una cita de Jünger que él expresaba que la disciplina era aquella forma con la que el hombre mantiene su vínculo al dolor, su relación al dolor. Y eso no se puede entender completamente, pero yo lo interpreto. Así que también hoy sentí que ya era tiempo de otra vez grabar, porque viste que estaba como harto de caminar por las calles y me dice que ahí ponete las pilas, pibe, hace algo, hacete cargo. Y, no, sí, hay, bueno, una cierta disciplina, claro, quise regresar a esa rutina pensando ser un poco disciplinado. Y así también es un dolor, claramente, porque ahí ya no está tan libre ahora ejercitando ese trabajo, siempre limitándome a decir una frase y no tal otra. Y eso también es una, digamos, eso es algo traumático, un trauma, diciendo una frase y sacrificando por ello tales cientos, miles de otras frases que podría decir al mismo tiempo. Y eso es muy brutal, la brutalidad del lenguaje que ya expresé alguna vez. Y es esa disciplina. El hilo conversacional también es algo como, viste, ese hilo También es una disciplina porque es una forma fija. Ahora ustedes tienen que orientarse en lo que yo digo acá. Claro, pueden presionar stop en su celular o en la computadora ahí, ya no. Pero mientras que estén escuchando ese programa, tendrán que orientarse en eso y siempre es algo fijo. Lo mismo cuando estén leyendo un texto, también allá el texto está fijo, es algo rígido, algo violento, se podría decir hoy en día, que hoy día ya no queremos escuchar de cosas tan fijas, sino que decimos que queremos ser libres como unas mariposas volando por todo el mundo, por la izquierda, derecha, abajo. Y bueno, por eso nos molesta que haya algo fijo, algo que nos dice que así es y ahora vos tendrás que hacer, pensar en tu opinión o pensar en alguna reacción frente a eso, pero esos son los hechos así como nos lo presentan. Este es un pensamiento de Father, Robert Father, que ya mencioné, tengo que traducir algo de él cuando vuelva a Alemania. Pero sí, él siempre habla de la posmodernidad, hoy el tiempo cultural, la época cultural, él la califica de posmoderno. La posmodernidad, claro, lo que viene después, pos de la modernidad. Ya no estamos tan modernos y a algunos lugares ni siquiera llegó la modernidad, es una modernidad muy desigual, muy. Bueno, me refiero, claro, son campos rurales, tal vez allí ni siquiera llego, pero acá en las ciudades ya estamos entrando en la época de la posmodernidad y muy concurrente, muy asimétrica, claro. Pero ni siquiera queremos eso de leer un texto, es algo fijo. Algo que no nos invita a participar y nosotros siempre queremos que todo esté abierto al cambio, todo en un flujo fluyente, eterno, como ya dijo ese antiguo griego, el filósofo de Heráclito, dijo que todo está fluyendo, todo está como un río y no te bañarás dos veces en el mismo río, como ya entonces en Argentina, en el Colegio Expreso, mi profesora de filosofía, ella dijo eso, no te bañarás en el mismo río dos veces, creo que citó a Heráclito con eso, y expresa que las moléculas del agua siempre serán otras. En el río no te bañarás la segunda vez en el río exacto, lo mismo. Puede ser que una molécula llegue a, bueno, se va al mar, después sube, se condensa en una nube y después otra vez llueve por la montaña. Puede ser, claro, una molécula puede volver a fluir por ese río, pero no todo será igual, no todo ese estado físico será igual. Por eso Heráclito ya lo pensó eso, está muy sutil ese pensamiento, que simplemente no será igual ese río cuando te bañaras la segunda vez. Y así es la posmodernidad, ya nada es fijo. Pero igual, acá por eso yo acá estoy haciendo mi contrapunto, un punto en contrario de eso, porque yo sí me dedico a la disciplina, aunque hoy estoy tal vez hablando un poco confuso, pero eso sí, es mi contrapunto, claro. Che, pero ¿por qué dije eso? Para ahora decir que ya basta de hablar tan libremente, es una barbaridad, es una. Bueno, sí. Es demasiado posmoderno hablar tan libremente, por eso leamos a Platón, ese filósofo griego, buenísimo, de que escuchamos la última vez, creo que en el episodio 12. Escuchamos la fase primordial del monólogo de Sócrates. Bueno, era un diálogo, claro, que él estaba entrevistando a su interlocutor que habló justo antes de él. Antecedente que era Agatón, habló muy bello, pero demasiado bello, agregándole al amor características que Sócrates después objetó que ni siquiera son verosímiles, sino que estaba alabando simplemente al amor, sin preocuparse por si sea verosímil eso del que habla. Eso Nos contó que el amor no tiene lo que desea. Si ya tendría, bueno, no lo desearía. El que es alto y grande no puede desear ser alto y grande, sino solo en el futuro. Lo que se dice así coloquialmente, quiero ser alto y grande. Si ya lo sos, entonces realmente no lo podrás desear, porque uno solo desea lo que no tiene. Y a lo que traduce en realidad, dice Sócrates, esa exclamación de que quiero ser alto y grande, traduce a que siendo alto y grande, quiero también en el futuro ser alto y grande. Y parece ridículo, pero está muy importante pensar en eso, que claro, lo vemos, siempre lo que uno no tiene lo desea. Si no tienes una barra de chocolate, ahí vas a pensar, ay, qué rico sería ahora comerme eso. Y si ya lo tienes, piensas, ah, bueno, ya me cansé. Bueno, ahora, claro, en el viaje siempre lo mismo pasa. Cuando estás en las montañas pensando, bah, qué lindo sería hoy ahora en la playa meterme en el agua, en el mar. Y si estás en el mar, piensas, ay, qué calor que hace, es demasiado. Quisiera estar en las montañas ahí con un aire suave. Ahí. Bueno, así es siempre la naturaleza humana del deseo. También a mí me pasó, claro, en Salta. Después, sí, en Salta también. Entonces, por eso quise volver y ya estoy de vuelta acá en Buenos Aires. Acá me siento tan cómodo como Horacio en la novela de Rayuela de Cortázar. Pero con suerte llegamos a leer también de Cortázar luego. Pero creo que tengo que empezar con Platón. Y recóstense tranquilamente, cómodamente en sus sillones, porque ahora voy a leer, y sí, es un poco exigente ese discurso de hoy día, porque estuve hablando muy bruscamente, como pensé que así hablaría un argentino de verdad, y yo también quería naturalizarme acá, claro, acostumbrarme a las tierras y eso, todo eso. Todas las tradiciones, Pero ahora tengo que volver a ese habla, es un poco más orientado en el español, claro que un español habrá traducido esa obra de Platón. Platón. Ahora viene, seguimos con el discurso de Sócrates. Sí. Ahora Sócrates introdujo a esa maga Diótima. Voy a volver a leer eso, que ella también estaba muy, muy enterada, muy sabida en todas las cuestiones de las epidemias, de la peste y todo eso. Vamos a ver eso. Así que Sócrates nos recuenta una conversación que tuvo con esa mujer muy sabia, Diótima. Había yo dicho a Diótima casi las mismas cosas que acaba de decirnos Agatón, que el amor era un gran dios y amor de lo bello. Y ella se servía de las mismas razones que acabo de emplear yo contra Agatón, para probarme que el amor no es ni bello ni bueno. Yo la repliqué, ¿qué piensas tú, Diótima, entonces? ¿Qué? ¿Será posible que el amor sea feo y malo? Habla mejor, me respondió. ¿Crees que todo lo que no es bello es necesariamente feo? Mucho que lo creo. ¿Y crees que no se puede carecer de la ciencia sin ser absolutamente ignorante? ¿No has observado que hay un término medio entre la ciencia y la ignorancia? Ah, me encanta eso. No conocía eso de sabiduría. Ciencia también tiene ese significado. La sabiduría o... Sí, la ciencia. Ciencia. ¿Cuál es? Tener una opinión verdadera sin poder dar razón de ella. ¿No sabes que esto ni es ser sabio puesto que la ciencia debe fundarse en razones, ni es ser ignorante, puesto que lo que participa de la verdad no puede llamarse ignorancia. La verdadera opinión ocupa un lugar intermedio entre la ciencia y la ignorancia. La verdadera opinión está buenísima. Confesé a Diotima que decía verdad. No afirmes, pues, replicó ella, que todo lo que no es bello es necesariamente feo y que todo lo que no es bueno es necesariamente malo. Y por haber reconocido que el amor no es ni bueno ni bello, no vayas a creer que necesariamente es feo y malo, sino que ocupa un término medio entre estas cosas contrarias. Sin embargo, repliqué yo, todo el mundo está acorde en decir que el amor es un gran dios. ¿Qué entiendes tú, Sócrates, por todo el mundo? ¿Son los sabios o los ignorantes? Entiendo todo el mundo sin excepción. ¿Cómo? Replicó ella sonriéndose. ¿Podría pasar un gran dios para todos aquellos que ni aun por dios le reconocen? ¿Cuáles? Le dije, ¿pueden ser esos? Tú y yo, respondió ella. ¿Cómo puedes probármelo? No es difícil, respóndeme. ¿No dices que todos los dioses son bellos y dichosos? ¿O te atreverías a sostener que hay uno que no sea ni dichoso ni bello? No, por Júpiter. ¿No llamas dichosos a aquellos que poseen cosas bellas y buenas? Seguramente. Pero estás conforme en que el amor desea las cosas bellas y buenas y que el deseo es una señal de privación. En efecto, estoy conforme en eso. ¿Cómo entonces, repuso Diotima, es posible que el amor sea un dios estando privado de lo que es bello y bueno? Eso, a lo que parece, no puede ser en manera alguna. ¿No ves, por consiguiente, que también tú piensas que el amor no es un dios? ¿Pero qué? Le respondí. ¿Es que el amor es mortal? De ninguna manera. Pero en fin, Diotima, dime qué es. Es, como dije antes, una cosa intermedia entre lo mortal y lo inmortal. ¿Pero qué es, por último? Un gran demonio, Sócrates, porque todo demonio ocupa un lugar intermedio entre los dioses y los hombres. Pero ¿cuál es? Le dije, la función propia de un demonio. La de ser intérprete y mediador entre los dioses y los hombres. Llevar al cielo las súplicas y los sacrificios de estos últimos y comunicar a los hombres las órdenes de los dioses y la remuneración de los sacrificios que les han ofrecido. Los demonios llenan el intervalo que separa el cielo de la tierra. Son el lazo que une al gran todo. De ellos procede toda la esencia adivinatoria y el arte de los sacerdotes con relación a los sacrificios, a los misterios, a los encantamientos, a las profecías y a la magia. La naturaleza divina, como no entra nunca en comunicación directa con el hombre, se vale de los demonios para relacionarse y conversar con los hombres, ya durante la vigilia, ya durante el sueño. El que es sabio en todas estas cosas es demoníaco, y el que es hábil en todo lo demás, en las artes y oficios, es un simple operario. Los demonios son muchos y de muchas clases, y el amor es uno de ellos. ¿A qué padres debe su nacimiento? Pregunté a Diotima. Voy a decírtelo, respondió ella, aunque la historia es larga. Ahora cuenta la historia de cómo se concibió el Eros, el amor del dios, cómo fue engendrado entre su mamá y su papá. Solo me pareció. Me parecía. Sí. Remarcable, importante lo que decía de las opiniones verdaderas y falsas. La doxa, creo que dice en griego, que yo no hablo griego, pero Es como una doctrina. Se habla en la política de la doctrina de alguna opinión que está establecida así. También el marxismo habla de los dogmas. Tiene dogmas, pero no como dogmas religiosos, sino que son bien fundados en el marxismo, en esa ciencia del socialismo, de cómo llegar a la revolución y al ordenamiento de la economía para que los obreros puedan hacerse dueños de su trabajo. Así son los dogmas. También me parece una opinión verdadera que participa de la verdad, pero no es una verdad porque en el mismo momento tal vez el obrero revolucionario no puede indicar las razones por las que sostiene que él tiene que hacer esa lucha de clases. Klassenkampf, que nos enseña Marx, es esa batalla entre las clases. El obrero tiene que emprenderlo y combatir contra el capitalista, contra el burgués, para después ojalá llegar a la revolución como los bolcheviques en Rusia. Pero tal vez también eso es un dogma, una doxa, una opinión verdadera, pero que en el mismo momento no podés agregar, explayar las razones por lo cual es verdadero, sino que por ello tienes que estudiar a Marx. Y claro, ahí están los círculos de los intelectuales, pero igual es una doxa, es una cosa entre lo verdad y lo falso, es algo que participa de la verdad. Y así nos dice Diótima, esos son los demonios, es algo demoníaco que está como haciendo un intercambio entre los dioses y los hombres, los mortales y los inmortales. Les lleva a los hombres lo que les piden los dioses y por otra parte les lleva a los dioses los súplicos por lo que rezan los hombres. Por ello sostiene que es un demonio el amor, porque no puede ser Dios, por lo que ya vimos, si sería bello y bueno, entonces no desearía la belleza y la bondad. Pero el amor sí tiene que desearlo. Y bueno, pero tampoco puede ser feo el amor, claro. Y así es por lo que está justo en el medio. También los obreros revolucionarios puede decirse que no son totalmente revolucionarios, porque si lo fuesen ya habrían hecho la revolución, pero tampoco son totalmente reaccionarios, permaneciendo en ese estado de la economía, porque si su puesto en el que se encuentran los lleva a reconocer eso que están sido explotados. Bueno, eso está difícil, eso no es totalmente verdadero, esa sabiduría del marxismo, pero tampoco totalmente falso. Algo así creo que podríamos razonar acá acerca de esa paralela. Schlussfolgen es como hacer un razonamiento, deducir, sí, podemos deducir algo, pero vámonos otra vez con el amor, enfoquémonos bien en eso. Y ahora nos cuenta un mito. Claro que hoy día pensamos que somos tan científicos, no podemos explicar todo y decimos, bueno, ya sabes, las hormonas, viste que las hormonas hacen todo un lío en la cabeza, en el pecho, y por eso te enamoras. Pero eso en realidad también es un mito, es una boludez, es decir, eso de que ahí haya unas moléculas y por eso sentirás ese sentimiento de amor. No, la ternura es algo que solo se puede sentir, experimentar así, esa afección, el afecto, pero no es explicable por las moléculas biomoleculares. Y por eso Esa re religión de la ciencia de la que ya hablé. Hoy somos tan creyentes en la ciencia, nos pensamos que somos tan científicos, pero en realidad es la peor de las religiones, la religión de la ciencia. Y bueno, creemos en eso, es un mito como cualquier otro, como también en otros campos, en la física, claro, hay mitos como el Ucnal, el Big Bang. También es un mito que no puede demostrarse que realmente ocurrió así, el Big Bang. Que así empezó el universo, pero es una teoría, pero en realidad no es más que un mito, porque lo científico sería demostrar. Pero bueno, ahora nos cuenta un mito de los griegos, y yo expliqué eso para que lo puedan apreciar y no desdeñar tanto pensando que somos tan científicos hoy día y que ya superamos todo eso de los mitos y todo. No. No lo superamos y tal vez esos mitos eran realmente superiores a los que nos contamos hoy día. Ahora, vamos. Claro que el Eros, el amor, también tiene padre y madre, que también son mortales o inmortales. Por esto, tal vez. El uno mortal, el otro inmortal. Por eso, tal vez, es un demonio. Algo así. Vamos a leer acá. Y hay que destacar acá, se habla de una fiesta por el nacimiento de Venus, Venus la diosa de la belleza, también de otras cosas creo, pero sobre todo la belleza de, no sé, sí. Vamos, cuando el nacimiento de Venus hubo entre los dioses un gran festín en el que se encontraba entre otros Poros, hijo de Metis. Después de la comida, Penia se puso a la puerta para mendigar algunos desperdicios. En este momento, Poros, embriagado con el néctar, porque aún no se hacía uso del vino, salió de la sala y entró en el jardín de Júpiter, donde el sueño no tardó en cerrar sus cargados ojos. Entonces, Penia, estrechado por su estado de penuria, se propuso tener un hijo de Poros. Fue a acostarse con él y se hizo madre del amor. Por esta razón el amor se hizo el compañero y servidor de Venus, porque fue concebido el mismo día en que ella nació. Además de que el amor ama naturalmente la belleza y Venus se es bella. Y ahora, como hijo de Poros y de Penia, he aquí cuál fue su herencia. Por una parte es siempre pobre y lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente. Es flaco, desaseado, sin calzado, sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la luna, junto a las puertas o en las calles. En fin, lo mismo que su madre, está siempre peleando con la miseria. Miseria. Bueno. Eso es Penia, nos cuenta que la madre de Eros, ella estaba mendigando en esa fiesta por el nacimiento de Venus y ella es muy pobre, siempre duerme en las calles. Pero sigo, por otra parte, según el natural de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno. Es varonil, atrevido, perseverante. Cazador hábil, ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar, encantador, mágico, sofista. Por naturaleza no es ni mortal ni inmortal, pero en un mismo día aparece floreciente y lleno de vida mientras está en la abundancia y después se extingue para volver a revivir a causa de la naturaleza paterna. Todo lo que adquiere lo disipa sin cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre. Ocupa un término medio entre la sabiduría y la ignorancia, porque ningún dios filosofa ni desea hacerse sabio, puesto que la sabiduría es aneja a la no naturaleza divina, y en general el que es sabio no filosofa. Lo mismo sucede con los ignorantes. Ninguno de ellos filosofa ni desea hacerse sabio, porque la ignorancia produce precisamente el pésimo efecto de persuadir a los que no son bellos, ni buenos, ni sabios, de que poseen estas cualidades, porque ninguno desea las cosas de que se cree provisto. Eso está muy lindo lo que nos cuenta, que los que son tan ignorantes no se van a poner a filosofar porque ya creen que tienen la sabiduría, pero tampoco los sabios se van a poner a filosofar porque ellos ya la tienen de verdad la sabiduría. Por eso, los filósofos como yo también están siempre en el medio entre la tontería y la sabiduría. Y por eso también Eros es así, está en el medio siempre filosofando. También yo soy así, que siento que me falta algo de sabiduría, falta saber entender la vida, pero bueno, no llegué todavía a la conclusión tan verosímil que me la puedo entender todo, pero por otra parte, por lo menos no soy tan ignorante que pensaría que ni siquiera hace falta filosofar. Por eso yo también voy siempre siguiendo acá con mi obra filosófica de ese podcast. Vamos siguiendo en el texto. Pero, Diótima, ¿quiénes son los que filosofan? Filosofan, no filosofan, si no son ni los sabios ni los ignorantes. Hasta los niños saben, dijo ella, que son los que ocupan un término medio entre los ignorantes y los sabios. Y el amor es de este número. La sabiduría es una de las cosas más bellas del mundo. Y como el amor ama lo que es bello, es preciso concluir que el amor es amante de la sabiduría, es decir, filósofo, y como tal se halla en un medio entre el sabio y el ignorante. A su nacimiento lo debe, porque es hijo de un padre sabio y rico, y de una madre que no es ni rica ni sabia. Tal es, mi querido Sócrates, la naturaleza de este demonio. En cuanto a la idea que tú te formabas, no es extraño que te haya ocurrido, porque creías, por lo que pude conjeturar en vista de tus palabras, que el amor es lo que es amado y no lo que ama. He aquí, a mi parecer, por qué el amor te parecía muy bello, porque lo amable es la belleza real, la gracia, la perfección y el soberano bien. Pero lo que ama es de otra naturaleza, distinta, como acabo de explicar. Ah, sí, acá nos explica la razón por la cual Sócrates se estuvo equivocando, pensando que el amor era bueno y sabio. ¿Por qué siempre hay que diferenciar el puesto del amante, el que ama, y el amado, el que se deja amar? Esos son el erotomenos y el no sé cómo eran los términos griegos, pero siempre los griegos hablaban de eso, de que no era como hoy, nosotros imaginamos la relación amorosa como es tan recíproca al mismo nivel, sino que siempre. También por eso del amor homosexual es que siempre, claro, amaron a los niños y por eso había un hombre mayor y un niño de 15, 16 años y eso era concebido como el amor normal. También por eso los dos puestos eran diferentes y sí, nos cuenta que Sócrates simplemente asumió que el amor del Dios, el amor, el Eros, era el que es amado. Y claro que él que es amado, él tiene que ser bello para llamar la atención. Pero yo tenía le cuenta que es al revés, que en realidad el que ama es el amor, el Eros, el ama y por eso le falta la belleza y la sabiduría y la quiere alcanzar. Por eso filosofa, por eso que le falta. Bueno, vamos siguiendo. Y bien, sea así extranjera, razonas muy bien, pero el amor, siendo como tú acabas de decir, ¿de qué utilidad es para los hombres? Precisamente eso es, Sócrates, lo que ahora quiero enseñarte. Conocemos la naturaleza y el origen del amor. Es como tú dices, el amor a lo bello. Pero si alguno nos preguntase, ¿qué es el amor a lo bello? Sócrates se diotima, o hablando con mayor claridad, ¿el que ama lo bello a qué aspira? A poseerlo, respondí yo. Esta respuesta reclama una nueva pregunta, dijo diotima, ¿qué le resultará de poseer lo bello? Respondí que no me era posible contestar inmediatamente a esta pregunta. Pero, replicó ella, si se cambiase el término y poniendo lo bueno en lugar de lo bello, te preguntase, Sócrates, el que ama lo bueno, ¿a qué aspira? A poseerlo. ¿Y qué le resultaría de poseerlo? Encuentro ahora más fácil la respuesta. Se hará dichoso. Porque creyendo las cosas buenas es como los seres dichosos son dichosos y no hay necesidad de preguntar por qué el que quiere ser dichoso quiere serlo. Tu respuesta me parece satisfacer a todo. Es cierto, diotima. Pero ¿piensas que este amor y esta voluntad sean comunes a todos los hombres y que todos quieran siempre tener lo que es bueno, o eres tú de otra opinión? No, creo que todos tienen este amor y esta voluntad. ¿Por qué entonces, Sócrates, no decimos que todos los hombres aman, puesto que aman todos y siempre la misma cosa? ¿Por qué lo decimos de los unos y no de los otros? Es una cosa que me sorprende también. Pues no te sorprendas, distinguimos una especie particular de amor y le llamamos amor, usando del nombre que corresponde a todo el género, mientras que para las demás especies empleamos términos diferentes. Te suplico que pongas un ejemplo. He aquí uno. Ya sabes que la palabra tiene numerosas acepciones y expresa en general la causa que hace que una cosa sea la que quiera pase del no ser al ser, de suerte que todas las obras de todas las artes son poesía, y que todos los artistas y todos los obreros son poetas. Es cierto. Y sin embargo, ves que no se llama a todos poetas, sino que se les da otros nombres, y una sola especie de poesía tomada aparte, la música y el arte de versificar han recibido el nombre de todo el género. Esta es la única especie que se llama poesía, y los que la cultivan los únicos a quienes se llaman poetas. Lo mismo sucede con el amor. En general es el deseo de lo que es bueno y nos hace dichosos, y este es el grande y seductor amor que es innato en todos los corazones. Pero todos aquellos que en diversas direcciones tienen a este objeto, hombres de negocios, atletas, filósofos, no se dice que aman ni se los llama amantes, sino que solo aquellos que se entregan a cierta especie de amor reciben el nombre de todo el género. Y a ellos solo se les aplican las palabras amar, amor, amantes. Parece que tienes razón, le dije. Se ha dicho, replicó ella, que buscar la mitad de sí mismo es amar. Pero yo sostengo que amar no es buscar ni la mitad ni el todo de sí mismo, cuando ni esta mitad ni este todo son buenos. Y la prueba, amigo mío, es que consentimos en dejarnos cortar el brazo o la pierna, aunque nos pertenecen, si creemos que estos miembros están atacados de un mal incurable. En efecto, no es lo nuestro lo que nosotros amamos, a menos que no miremos como nuestro y perteneciéndonos en propiedad lo que es bueno, y como extraño lo que es malo, porque los hombres solo aman lo que es bueno. ¿No es esta tu opinión? Por Júpiter, pienso como tú. Bueno, acá tengo que hacer una pausa. Muy complicado. Un poco difícil de entender ahora, pero vaya. Esforcémonos una última vez. Creo que tengo que finalizar esa lectura por hoy y dejarla acá porque esa charla es larguísima de Sócrates. Tenemos que cortarlo en tres piezas. Pero primero, lo que nos primero contaba era muy lindo de la concepción del amor que sus papás son diferentes, de diferente origen y carácter, y por eso también el amor está siempre en la mitad de las cosas, ni bueno, ni malo, ni feo, ni lindo. Y eso, sí, nos habló de eso, que solo el amor es el que desea y por eso no tiene lo que desea. Para que el deseo sea realmente ardiente, tiene que desearlo. Como yo tal vez, ahora se me ocurrió que yo también deseo ser un hombre tan extrovertido y hablador, pero no lo soy en la vida real, sino tan tímido como dije la última vez, creo, que me voy por las calles acá paseando y me asustaría ante la noción que alguien percibiese una cosa extraña fuera de lo común en mí, sino que yo quiero ser lo más normal posible. Y solo acaso un poco loco, un poco extrovertido, y así es que no lo poseo y por eso lo deseo. Y así, bueno. Eso nos contó primero ese mito. Ese amor, sí. Pero ahora, después, nos está contando de que todos los hombres desean lo bueno. Y eso me parece un poco sofístico, digamos, como algo muy demasiado lógico, como tautológico. Dice acá. Dice acá. Bueno, ¿qué quiere realmente el que ama? Pregunta. ¿Qué es la utilidad del amor? Pregunta Sócrates a Diotima. Ella le devuelve la pregunta. Bueno, el que ama lo bello, ¿a qué aspira? A poseerlo, responde después. Pero Diotima dice, está bien, pero piensa un paso más. ¿Qué va a pasar después cuando lo posea? Y a eso Sócrates no tiene una respuesta, sino dice, bueno, no sé, ¿qué va a pasar al que posee lo bello, lo lindo? No me era posible contestar, dijo. Pero después Diotima le dice, bueno, imaginad que cambiemos esa palabra, digamos que intercambiemos esa palabra de lindo y ponemos en su lugar esa palabra bueno. Ahora, pregúntate eso. El que ama lo bueno, ¿a qué aspira? A poseerlo, responde. ¿Y qué le resultaría de poseerlo? A ver, ¿qué pasa después cuando lo posee lo bueno? Y ahora, Sócrates dice, encuentro más fácil la respuesta. Se hará dichoso. Eso, dichoso, glücklich. Bueno, pero dichoso, palabra muy rara, me parece en español es como feliz, claro. Estás dichoso, estás afortunado. Estás así feliz con tu vida, glücklich, selig, es selig. Pero también se dice verflixt, también es una maldición, parece, no sabía eso. Bueno, se hará feliz, se hará dichoso. ¿Por qué le resulta tan fácil la respuesta ahora a Sócrates? Que intercambiamos esa palabra de bello a bueno. Creo que es una cosa muy tautológica, que para Sócrates es así, todos los hombres aspiran a lo bueno, no es concebible de otra manera, lo que aspiran será tener lo bueno. Todos participamos de esas ideas eternas de las que habló Platón, lo bueno es la idea eterna y lo que nosotros aspiramos, las cosas que realizamos por nuestras acciones siempre son solo como partes de eso, pero siempre participan de alguna manera de lo bueno. Y bueno, no sé a lo que va ahora ese texto. En el siguiente párrafo está muy interesante la poesía de la que habla. Poesis en griego. Esa palabra sí conozco que significa algo como creación. Es una schöpfung. Está creando algo. Y Diotima nos dice que solo se llama poetas a los que escriben poemas, los que escriben eso, los que son autores de obras teatrales, de poesía, eso. Pero en realidad se debería llamar a todo hombre que crea algo un poeta, también el que construye una casa, también el músico, claro que contribuye la canción, la música, pero dice que solo se emplea ese nombre específico para ese fenómeno y nos dice eso para analizar lo que pasa también en el amor, que según ella aman todos y solo se dice a algunos, los que aman los cuerpos, los bellos cuerpos, los otros seres humanos, solo a ellos se les pone el nombre de amantes, están amando, pero los hombres de negocio, también los atletas, los filósofos, dice todos ellos en realidad son amantes porque aman bueno, el atleta ama lo fuerte, lo deportivo, el hombre de negocio ama sus ganancias, el filósofo ama la sabiduría, todos están amando, pero se pone otro nombre, como en la poesía, en realidad todos están construyendo algo, pero en realidad se debería decir que son todos poetas o todos amantes. Y yo ya estuve hablando de eso en un episodio como hace 10 episodios, como al principio de mi cita cubrite, estuve hablando de que yo contradigo a esa tesis que nos presenta Diotima acá y dije que no se debería llamar así a todos. También los hombres de negocios, los capitalistas, los atletas, los filósofos, no son amantes de verdad, sino solo los que aman los cuerpos, y bueno, cuerpo y mentes, las personas enteras a los que aman, solo los que están enloquecidos por ese tipo de amor, eso, ese es el amor verdadero. Y sí, creo que así se debería interpretar esa obra, justo lo contrario de lo literal que nos cuenta acá. Porque tal vez Platón se está haciendo un chiste. ¿Y por qué tal vez en los tiempos de los antiguos griegos el amor era cosa tan bien conocida, tan sabida? Bueno, claro que era muy normal ese amor homosexual, pero también, claro, existía el amor heterosexual. Y tan bien conocida esas locuras del amor que ni siquiera pensó que era necesario advertir eso de que sí, simplemente es así. Ese amor es incomparable. No es lo mismo que él que ama sus negocios, claro. Y él erlaubt sich ein Späßchen. Él está haciendo un pequeño chiste acá, pero los que lo leyeron lo tomaron en serio, y pensaron, bueno, así son las ideas platónicas, son infinitas, infinitamente bellos y buenos. El amor es como esa idea y todos podrán participar de eso. También el hombre religioso quien ama a Dios y eso todo. Pero no, el Eros, el amor, el Dios griego del amor, se refería justamente a ese tipo de amor sexual, digamos, de ese amor entre los sexos que Geschlecht creo que se llama, no género, género es en la literatura, como dije la vez pasada, los sexos, sí, eso, pero con eso creo que voy a terminar acá mi discurso sobre, por lo menos acá, lo que estamos leyendo sobre Platón. Un momento, voy a ver por cuánto sigue ese discurso acá de sobre. Y sí, claro, sigue muchísimo, por eso tengo que dejarlo por hoy. Está muy largo. Pero bueno, pensen en eso. Está todo confuso. Pero ahora sí. Seguimos con Cortázar, si es posible. Sí, señoras y señores, acérquense ahora para escuchar Julio Cortázar, Rayuela, próximo capítulo que le voy a leer. El último ya estaba buenísimo, el de que andaba caviloso como una veleta, son tipo veleta, como una vinfane, como una bandera que está en el viento, así. Así soy yo también, vagando por las calles, Siempre y nunca tengo un destino fijo. Claro, yo hoy me dediqué a pasear por la costa, en el Río de la Plata, pero siempre es así que yo pienso que cómo vas a llevar tu vida si ni siquiera puedes decir cuál es tu destino en esa caminata. Pero es normal, creo que es muy difícil para el hombre dar a su vida un fin, ese es tal vez el tema de lo que nos habla esa novela muy rara de Rayuela, de que no se puede poner un fin, un destino realmente a la vida del hombre, sino que siempre está vagabundeando como una ciudad y no sabe por qué. Entramos en la escena, es como si la vida es como entrar en el teatro, en el segundo acto y todos están hablando, pero no se sabe a causa de qué. Eso decía en el capítulo 28 que ya leí antes y es como entras, los personajes están hablando, están discutiendo, están peleando, pero en el fondo no sabes de qué se trata, de qué es esa pelea, de qué es esa discusión, quién ama, quién le engañó. Pero simplemente nos sentamos como en el teatro y decimos, bueno, sí, ya está, ya pretendamos de entender de que todo esté en orden. Y así también es la vida, así también todos pretendemos que está todo lleno, más o menos. Pero lo que iba, es un capítulo que recién leí que está más o menos en el fin. Y bueno, me pareció re lindo, re lindo, che. Está cortito, 3 páginas, si no me equivoco. Por eso creo que puedo leerlo y después terminar. Está mucho más fácil leer eso, pero con acento argentino, sí, voz grave. Siempre los argentinos están como enfocando una sílaba, siempre enfocándose en una palabra, y toda esa palabra en la frase están enfocando. Así voy a tratar de leer. Y sí, se trata del capítulo 125. La noción de ser como un perro entre los hombres, materia de desganada reflexión. De desganada reflexión a lo largo. De 2 cañas y una caminata por los suburbios. Sospecha creciente de que solo el alfa da el omega, de que toda obstinación en una etapa intermedia, epsilon lambda, equivale a girar con un pie clavado en el suelo. La flecha va de la mano al blanco. No hay mitad de camino. No hay siglo XX entre el 10 y el 30. Un hombre debería ser capaz de aislarse de la especie dentro de la especie misma y optar por el perro o el pez original como punto inicial de la marcha hacia sí mismo. No hay pasaje para el doctor en letras, no hay apertura para el alergólogo eminente. Incrustados en la especie, serán lo que deben ser y si no, no serán nada. Muy meritorios, ni qué hablar, pero siempre epsilon, lambda o pi, nunca alfa y nunca omega. Eso está buenísimo, nos hace acordar eso de la poesía. Solo los poetas se llaman poetas y tal vez, si también era irónico lo que nos decía Platón en ese caso, que, bueno, que sí. Nos quería decir que sí es justificado que solo los poetas se llamasen con ese nombre de poetas porque solo ellos merecen ese honor de llamarse los que realmente crean algo nuevo, los que inventan las ideas. Lo leí, una cita de Heidegger, lo leí acá en el Museo de Buenos Aires, Heidegger, el filósofo alemán, que decía, solo se ve lo que ya se conoce y solo se conoce lo que se inventa. Algo así decía esa frase, algo así, solo lo que se inventa, pero quién inventa realmente las cosas, claro, son los literatos, son los autores y bueno, los que inventan tecnología, bueno, más o menos, pero no es lo mismo que inventar una historia así, una película que realmente inventa una idea nueva, un mito, un pensamiento de cómo amar, que es una historia de amor. Esto es una invención muchísimo más grande, mayor que todas invenciones a nivel tecnológico que se podría imaginar. Y también acá dice el alergólogo, bueno, está bueno lo que hace, está haciendo sus negocios o su ciencia así académica, pero nunca está el alfa ni el omega, sino siempre epsilon, siempre en el medio y incrustado en la especie. Esos, claro, no son los poetas, pero vamos siguiendo con el texto. El hombre de que se habla no acepta esas pseudo-realizaciones, la gran máscara podrida de Occidente. El tipo que ha llegado vagando hasta el puente de la Avenida San Martín y fuma en una esquina mirando a una mujer que se ajusta a una media, tiene una idea completamente insensata de lo que él llama realización. Y no lo lamenta porque algo le dice que en la insensatez está la semilla, que el ladrido del perro anda más cerca del omega que una tesis sobre el gerundio en Tirso de Molina. Así. Es más cerca de la verdad o de ese punto final, ese omega. El ladrido del perro es algo natural, algo salvaje. Bueno, ese era mi comentario, claro. Pero voy siguiendo. Qué metáforas estúpidas. Pero él sigue emperrado. Es el caso de decirlo. ¿Qué busca? ¿Se busca? No se buscaría si ya no se hubiera encontrado. Quiere decir que se ha encontrado, pero esto ya no es insensato. Ergo hay que desconfiar. Apenas la dejas suelta, la razón te saca un boletín especial, te arma el primer silogismo de una cadena que no te lleva a ninguna parte como no sea a un diploma o a un chalequito, chalequito, californiano y los nenes jugando en la alfombra con enorme encanto de mamá. A ver, vamos despacio. ¿Qué es lo que busca ese tipo? Se busca en tanto que individuo. En tanto que individuo pretendidamente intemporal o como ente histórico. Si es esto último, tiempo perdido. Si en cambio se busca al margen de toda contingencia, a lo mejor lo del perro no está mal. Bueno, nos dice acá, no nos busquemos en eso de ente histórico, tiempo perdido, no, pero un individuo intemporal, lo que realmente somos aparte del. La historia, ese tiempo, esa época contingente, esa época por esa azarosa en la que estamos nacidos, es puro cualquiera. Sí, pero en el fondo somos algo más duradero, tal vez nos alude acá y. Si podríamos buscar eso, ahí tal vez podría. Bueno, dice acá lo del ladrido del perro, no está mal. Eso, esa expresión de la bruta naturaleza, una agresividad primordial del perro. Lo que dijo antes también nos llamó la atención en cuanto a Platón, porque dijo, no se buscaría si ya no se hubiera encontrado. Parece decir que solo los que se encontraron ya se van a buscar, y es lo contrario de lo que parece decir Platón, que dice, bueno, si solo vas a desear lo que no tenés, no tenés a vos mismo, por eso te buscas. Sí, pero ese Cortázar nos dice al revés que. Solo te buscas cuando te has encontrado ya. ¿Por qué? No sé, realmente. Tal vez ya te lo tenés en el bolsillo y solo quieres asegurarte. Ya tienes una noción de quién sos y quieres decir, ay, bueno, realmente soy ese tipo tan especial. Especial, único. Esa noción engañosa, como expliqué la vez pasada, que no somos tan únicos. Pero bueno, vamos siguiendo con el texto. No nos apartemos demasiado del flujo textual. A lo mejor lo del perro no está mal, pero vamos despacio. Le encanta hablarse así, como un padre a su hijo, para después darse el gran gusto de todos los hijos y patearle el nido al viejo. Vamos piano piano. A ver, ¿qué es eso de la búsqueda? Bueno, la búsqueda no es sutil, ¿eh? No es búsqueda porque ya se ha encontrado. Solamente que el encuentro no cuaja. Hay carne, papas y puerros, pero no hay puchero. O sea que ya no estamos con los demás, que ya hemos dejado de ser un ciudadano. Por algo me sacan carpiendo de todas partes, que lo diga Lutecia. Pero tampoco hemos sabido salir del perro para llegar a eso que no tiene nombre, digamos a esa conciliación, a esa reconciliación. Terrible tarea de chapotear en un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, por decirlo escolásticamente. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca? Repetirlo 15.000 veces con martillazos en la pared. ¿Qué se busca? ¿Qué es esa conciliación sin la cual la vida no pasa de una oscura tomada de pelo? Ah, buenísimo, tomarse del pelo. Es como, me estás cargando. No la conciliación del santo, porque sin la noción de bajar al perro, de recomenzar desde el perro o desde el pez o desde la mugre y la fealdad y la miseria, miseria, y cualquier otro disvalor, hay siempre como una nostalgia de santidad. Parecería que se añora una santidad no religiosa, y ahí empieza la insensatez. Un estado sin diferencia, sin santo, porque el santo es siempre de alguna manera el santo y los que no son santos, y eso escandaliza a un pobre tipo como el que admira la pantorrilla de la muchacha absorta en arreglarse la media torcida. Es decir, que si hay conciliación tiene que ser otra cosa que un estado de santidad, estado excluyente desde el vamos. Sí, me gustó eso de que un tipo está admirando la muchacha que se arregla la media y, bueno, si realmente quisiéramos llegar a la santidad, siempre estamos apartándonos de ese tipo que él admira esa belleza simple, cotidiana de una muchacha. Así, pero esa no puede ser la verdadera santidad si ese santo es un pseudo santo. Sí, algo así nos dice que así no podemos avanzar, haciéndonos santos, porque ahí estamos dejando de lado ese pobre tipo. Y eso lo que él admira también será algo santo. Bueno, sigamos. Tiene que ser algo inmanente, sin sacrificio del plomo por el oro, del celofán por el cristal, del menos por el más. Al contrario, la insensatez exige que el plomo valga el oro, que el más esté en el menos. Una alquimia, una geometría no euclidiana, una indeterminación up to date para las operaciones del espíritu y sus frutos. No se trata de subir viejo ídolo mental desmentido por la historia, vieja zanahoria que ya no engaña al burro. No se trata de perfeccionar, de decantar, de rescatar, de escoger, de libre albedrizar, libre albedrizar, de ir del alfa hacia el omega. Ya se está, cualquiera ya está. El disparo está en la pistola, pero hay que apretar un gatillo y resulta que el dedo está haciendo señas para parar el ómnibus o algo así. ¿Cómo habla? ¿Cuánto habla ese vago fumador de suburbio? La chica ya se acomodó la media, listo. ¿Ves? Formas de la conciliación. El mío suplicio. A lo mejor todo es tan sencillo. Un tironcito a las mallas, un dedito mojado con saliva que pasa sobre la parte corrida. A lo mejor bastaría agarrarse la nariz y ponérsela a la altura de la oreja. Desacomodar una nada la circunstancia. Y no, tampoco así. Nada más fácil que cargarle la romana o lo de afuera, como si se estuviera seguro de que afuera y adentro son las dos vigas maestras de la casa. Pero es que todo está mal, la historia te lo está diciendo y el hecho mismo de estarlo pensando en vez de estarlo viviendo te prueba que está mal, que nos hemos metido en una desarmonía total, que todos nuestros recursos disfrazan con el edificio social, con la historia, con el estilo jónico, con la alegría del renacimiento, con la tristeza superficial del romanticismo. Y así vamos y que nos echen un galgo. Y así vamos y que nos echen un galgo. Bueno, parece un poco moribundo, mórbido ese humor, ese galgo. Y creo que ahí puedo terminar, aunque parezca muy raro esa parte. Acá sí hay un poemita muy cortito que está también dentro, incluido en esa novela Rayuela, de Octavio Paz. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle, donde oigo mis pasos pasar en esta calle donde solo es real la niebla. Es Octavio Paz. Pero bueno, no se dejen nublar la vista por la niebla. Acá yo les cuento que estamos en 1 hora y media. Hoy no puedo poner música porque es la verdadera música, es aquella de la poesía y lo que escuchamos hoy de esos poetas de Platón y Cortázar. Estuvo buenísimo y no piensen demasiado que tal vez si filosofar no sea tan saludable, no sé. Pero, viste, ustedes también pueden pensar que son unos insensatos, que son, sí, tal vez está mejor el ignorante, está feliz en su ignorancia. Y así también pueden pensar ustedes, sean felices, piensen así, que ya tienen toda la sabiduría que se necesite para la vida. Y sí, eso me parece bueno, eso del alfa y omega. Bueno, cheque, ¿qué importa? Si estás un alfa, un omega, un epsilon, tau, vamos al fin y al cabo, es todo lo mismo. Y el final, el fin de la vida es la muerte, el único destino real que todos compartimos. Por esto tal vez somos esa cadena de la que habló esa cita de mi novia, esa cadena, porque todos tenemos el mismo destino, el Endbahnhof, el Bahnhof, la estación terminal del tren, claro, va a ser esa. Pero mientras tanto, disfrutemos un poco, tratemos de hacer lo mejor de la vida y con esas burradas, esas son realmente filosofías muy superficiales, me parece, pero no importa. Con eso se ve que estoy llegando al fin de mi latino, de mi sabiduría. Y estoy dándole lentamente la despedida acá, diciendo que les agradezco su concurrencia a ese aula virtual, donde nos juntamos, ustedes como mis alumnos, estudiantes de la filosofía. Y sí, tal vez ya pronto volveré a mi cátedra. Tal vez no. No soy tan disciplinado como sí debería. Pero vamos, con eso. La belleza, ya la traté, ya hice todo. Con esto no queda nada más. Realmente estoy un poco agotado. Pero no quiero cesar, claro, por esto de que es tan lindo hablar. Expresar esas palabras es siempre una poesía. Soy poeta, claro, un orador que mueve las masas. Me gustaría ser como un sofista, como un orador, un locutor frente a las masas, como un político, claro, como Lenin hablando a los obreros. Y por eso no puedo cesar, que ese es mi lujo, artilugio. No sé qué es esa palabra, pero me gustó que lo leí en Cortázar, el artilugio. Digamos, ese es un lujo de ser tan hablador y soltar las palabras como perras negras, como siempre le dice Cortázar. Ahí estamos soltándolos y ahí estoy charlando ahora un ratito más. ¿Por qué cuando acabaría me metería tal vez en una insomnia? Una nada, ya no está nada fijo, ya estoy realmente en eso que es la vida, eso es que es tan existencial, lo que se habla son cosas fúnebres. Con eso les puedo dar la despedida y ya no sé de qué estoy hablando realmente, no se engañen, yo no lo sé qué estoy diciendo realmente. Por eso les digo, ojalá les haya gustado ese discurso, que no fue tan acertado. Mi acento argentino ya lo sé. Tendría que enfocar realmente las sílabas. Así hablan acá. Así hablan en una palabra, la misma. Pero vamos con la próxima vez. Intentemos otra vez. Y así. Les digo, este fue el episodio número 15 de Mesita Cubrite. Y hasta la próxima vez. Chao.